11 grados 7 décimas, humedad de 67%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos. Tal como sospechábamos, con poca gente en este día, en esta prolongación del día de la...
Bueno, escúcheme, es feriado. Mañana la gente labura y hay una depresión bárbara. Está muy frío, el día está muy destemplado.
Ideal para venir aquí, entonces.
Ideal para venir aquí. Yo vendría justamente en esa clase de día. Bueno, de todos modos va cayendo gente al baile, pues ya va llegando gente.
Sí, es costumbre de que lleguen pasados 10 minutos o 5 minutos.
Bien, amigos, vamos a presentar a Patricio Bartón, el locutor de la simpatía.
Buenas noches.
Quiero saludar en este momento con una comisión de niñas que le hacen entrega de una caja de bombones. Y Aguilespi, el cañonero de Rufino.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bueno, Gillespie en este momento inaugura una plaqueta con su propio nombre en la pared del fondo. Señores, digan algo. Mientras tanto, trato de aclararme la garganta.
¿Cómo anda la garganta?
¿Cómo anda? Me han dicho que voy a tardar muchísimo en curarme.
¿Cuánto, por ejemplo?
No me quisieron decir, pero me han dicho que tengo una especie de laringitis virósica.
Uy, eso suena incurable.
Sí, suena incurable.
El año pasado hubo algo similar.
Sí, todos los años hay algo similar, incluso con distintas personas.
Pero hubo un tiempo que anduvo mal de la voz.
Sí, me dijo que el tipo que no tomara nada, que directamente...
Ni frío ni calor.
Era inútil.
¿Qué? Ni bebidas muy frías, ni muy calientes.
No, que no tomara ningún remedio especialmente para evitar el desengaño, más que nada, porque uno pone mucha ansiedad. A mí me hace peor, por ejemplo, cualquier remedio que yo tome, porque estoy esperando que dé algún resultado, y como esos resultados no aparecen o tardan en aparecer, me deprimo muchísimo más y me pongo peor.
Claro, le pierde más la voz.
Claro, el remedio es peor que la enfermedad, en este caso.
Bueno, justamente todo lo que es virósico es muy difícil de remediar. El virus, a diferencia de la bacteria, el virus tiene como un sistema que se va perfeccionando, es como una obra de ingeniería perversa, donde va...
Estamos en este programa con la presencia del doctor Mario Finocchietto, premio Nobel de Literatura, ejemplo, 1947.
Además de peces, sabe de virus usted.
Sí, sí.
Angina.
Momento, que estoy anotando.
Bueno, angina roja, lo que fuere.
¿Cómo angina roja? Hay distintos colores.
Yo la vi esa película, sí, sí, de los comunistas.
Si es
el macartismo en Estados Unidos.
Si es de origen bacteriano, hay una cantidad de remedios, funcionan fantástico, lo que usted quiera. Si es virósica, virus,
sí,
hay que esperar. No hay remedios.
Oh, pero esto que me dice me produce una depresión muy grande de la que no sé si voy a emerger.
Hay placebos.
¿Hay depresión virósica, sí, doctor?
El virus.
¿O todas las depresiones son bacterianas?
No, eso, bueno, el doctor sabrá más que
claro,
yo, seguramente.
Sí, sí, claro.
Pero la depresión creo que no es virósica.
¿No?
Estoy casi en condiciones de asegurarle que no.
Es que es mental.
Es mental. Es que los virus también son mentales.
Ojo, pero
sí, usted está más predispuesto a traer virus si está debilitado.
Claro, el virus ya se da cuenta, te mira y te dice, este es un mito jaulero.
Ahora, me interesó mucho el tópico que introdujo el doctor.
Bueno, porque el virus podría ser interpretado...
Pero espera que no le dije qué tópico.
Ah, de acuerdo.
El del perfeccionamiento del virus. Te digo que el virus se va perfeccionando y es cada vez...
Cada vez son mejores virus. Antes los virus que había cuando era chico eran unos giles. Que vos, por ejemplo, ibas corriendo y frenaba de golpe y el virus seguía de largo. Y vos te volvías sano a tu casa. Ahora no hay cómo darle. El virus ya sabe más que un farmacéutico.
¿Pero qué consiste el perfeccionamiento de un virus? Digo,
el virus es como una fórmula matemática, ¿de acuerdo?
Más que una persona.
Es algo casi, le diría, diseñado en el laboratorio de un científico loco. El virus parece maquiavélico. El virus va cambiando.
Muta.
Se propaga con mayor rapidez y mayor efectividad.
Se expande
más rápido y es muy difícil detectar la medicación justa. Tardan años para conseguir una medicación, un paliativo para el virus. El virus va antes que todo.
Nos matará.
No quiero ser dramático, pero
está bien.
Pero que tenemos que darle ánimo.
Bueno, sí, doctor. ¿Y qué me conviene hacer? ¿Le parece que vaya a la farmacia o no haga para ponerse en gasto?
No, si es virósico, hay que esperar y se va solo.
Pero quizás le cambie la voz luego, porque está tan afectado virósicamente.
Ay, sí, doctor.
Que va a tener que cambiar de repertorios musicales, tener algo más afín.
No me empecés a cargar, vos. No empecé. Aprovecha, estamos hablando en serio. El virus ya me empezó a cargar. Ya me di cuenta. Bueno, señores, esta tarde estuve aquí mismo, en este salón.
Sí.
Estuvo presente Carlos Heller y en un encuentro que hacía en los tipos de carta abierta, qué sé yo. Pero no entré.
¿Por qué?
Pues no había lugar, no pude entrar. Y
¿Y no se coló? ¿No encontró la manera de
pasar? Pude haberme colado, esa es la verdad. Pero habiendo gente que se quedaba afuera...
Igual el lugar elegido es de una capacidad muy limitada.
Sí, así dijo un viejo que estaba re enojado. Decía, pero es un acto peronista, ¿cómo lo hacen en este lugar? Tiene razón, por razones de espacio y de ladrillo. No es un lugar para un acto peronista.
No, porque entra
la carta abierta, 400, 500
personas.
Es el último lugar que se me ocurriría para hacer un acto peronista.
Pero carta abierta es un foro intelectual, por ahí creían que iban a venir solamente intelectuales.
Es probable, sí, por eso no contaban con mi presencia.
Y que se tuvo que ir, llegó y se fue.
Y sí, cuando no hay lugar, que vaya, te va. Yo no venía tampoco invitado, esa es la verdad.
Uh-huh.
No, venía como público, a mí no me invitaron. Así que... Tampoco voy a empezar a decir, mire, yo trabajo acá, yo soy peronista, no sé, una cosa de esas.
Como para
exhibir alguna clase de título, a ver si me dejaban entrar, pero no, preferirme, ¿no? Pero que había mucha gente, pero me dio risa, ¿no? Que estuviera en el mismo lugar donde estamos
todas las noches.
Es más, podría venir varias personas que se quedaron afuera en el acto de Heller.
Claro. Es que yo pensaba decir, uno de los argumentos que yo iba a escribir para entrar era, vengo a hacer el programa.
Claro.
Incluso yo le había dicho a una mina que me acompañara, una amiga.
Sí.
Para, yo dije, bueno, ahora vengo acá y empiezo a saludar a todos y me hago que soy importante y no me dejaron entrar. Así que mejor que la mina no
vino.
Menos
mal que no vino.
Menos mal que no vino por las mismas razones que a mí no me dejaron entrar. Porque no figuro. Ahora, no, hubiera quedado, no, en serio, una persona de mi entorno que iba a venir aquí, imagínense, yo voy a entrar.
Claro, usted le habrá dicho...
No, no, ahora vas a ver, no, cómo entramos, qué sé yo, y todas esas cosas que uno dice.
Claro.
¿Había patos vicas en la puerta?
No.
¿Están los mismos que están siempre con nosotros?
Sí, sí, los mismos.
¿Y no los dejaron entrar?
No sé si eran los mismos, qué sé yo, a la tarde son otros. No, no, pero igual sí, me dejaron entrar. En realidad me dijeron, venga, Dolina, qué sé yo. Pero está la gente ahí que no puede entrar, que yo voy a ir de piola. ¿No?
Queda feo, dice, permiso.
Déjeme decir que estoy fenómeno. Así que, bueno, pero me dio risa porque era el mismo lugar donde me pagaron con la misma moneda con que a veces le pagamos nosotros a algunos oyentes que cuando hay mucha gente llegan tarde y no pueden entrar.
Sí.
¿Cómo?
Los que llegan temprano tampoco, dicen así.
¿Por qué?
¿Por qué? Bueno, pero porque no la función es a las 12. Es un dato ese. A veces incluso a las 11:30. O sea, cuando hay una función, no quiere decir que usted puede entrar, digamos, 3 días antes. Pará. Oigamos a la... No, pueden entrar cuando se termine de montar el salón.
Sí, la prueba de sonido.
¿Eh? ¿Hay mala?
Mala comunicación. Vamos a contar.
No hay mala comunicación. Eso es lo que ocurre en todas las funciones teatrales. La entrada se produce en un momento determinado, breves minutos antes de que comience la obra. Es decir, lo que a usted se le asegura es que va a estar adentro cuando empieza la obra, pero no antes. Y la anterioridad con que se da sala depende de una decisión que no es mía ni siquiera, pero que...
Sí, del armado de estas cosas.
Y acá eso sí, somos siempre puntuales, no tanto por puntualidad de la sala, sino por puntualidad de la radio, ¿no? A las 2 estamos siempre todos adentro. No siempre, ¿no? Bueno, pero gracias por venir. Gracias. Bien,
bueno, vamos a contar a los oyentes que se dio una especie de diálogo con el público. No sé si salió todo al aire.
Claro, no, la gente se quejaba de que antes no podía entrar en la función. Yo creo que no es exigible entrar antes.
Nos ha pasado muchos lugares también de cuando vamos al Gran Buenos Aires, que por ahí hay gente que viene 2 horas o 3 horas antes de hacer la cola y bueno, 15 minutos antes se abre la puerta de la sala por el armado del programa, la prueba de sonido de los cantantes, del instrumento y todo eso.
Las luces, y a veces incluso hay que armar, no en este caso, desde luego, ¿no? Lo que sí ocurre aquí es que hay obras a veces. No, y hoy no hay nada.
Que
no
tienen que desarmar lo anterior.
Pero en otros lugares hay que armar la sala, no existe. Pero hay que poner la silla.
Claro.
Y están poniendo la silla, me acuerdo de un Bursaco que pusieron una silla.
Sí, sí, sí.
Muy cantor todo, pero hay que armarlo, ¿no? Hay que armarlo. Bueno.
Y a veces desarmar la escenografía anterior cuando hay un espectáculo antes. Sí, sí. A veces eso ocurre más jueves o viernes, ¿no? No.
Un día nosotros con Alejandro vinimos tan temprano que agarramos el final de la obra de teatro. Entramos embalados y nos sentamos y estaba todavía Alfredo Alfonso diciendo gracias, buenas noches.
Y no pudimos salir porque quedábamos en evidencia.
Pero entró a escena directamente.
Entramos conversando, creyendo que... Oímos que alguien hablaba en el escenario, pero creíamos que eran estos que estaban armando... Estaban poniendo los micrófonos. Y ya me llamó la atención porque digo, mirá quién está poniendo los micrófonos. Alfredo Alfonso.
Es un lujo que nos damos.
Resulta que después ni siquiera era un micrófono, creo, que tenía en la mano, no sé qué era. Y todo el tipo así, que se estuvo hablando, y nosotros casi lo saludamos.
Y casualidad nos subimos al escenario.
No, en determinado momento, cabrón, me dice, che, y hablamos despacio, porque todos empezaron a hacer y dice, me parece que es una hora de teatro. Digo, ¿dónde nos metimos, no? y quisimos rajar y todos nos miraban, entonces nos acomodamos y nos quedamos y no terminaba nunca.
El último párrafo escuchamos, ¿no? Sí.
Y después aplaudimos.
Claro, y de pie además, porque
y después
de pie.
Nos vio Alfredo Alcón en la puerta, sí. Y nos dijo, ¿les gustó? Oh. Sí. Me gustó mucho el segundo acto, le digo. Me dice, qué raro, porque es un acto solo. Me parece que quedamos mal.
Sí.
Con razón Alcón después no saludaba más a nuestro equipo. Sí. Y...
bueno, o sea que he quedado mal con todo el mundo, no me acuerdo por qué, pero quedamos mal también ahí con la pareja de amigos que han venido, que andás a ver lo que... Ahora voy, me voy a pelear con los de ahí de la puerta.
No,
voy a decir,
no,
¿qué
te
pensás, compadrito? Le voy a decir que vengo a la tarde acá, me hiciste quedar mal con una mina, menos mal que no vino, porque si no quedaba yo como el cuatro de copa. Y después ahora viene el público y vos le compadreás que tiene que estar media hora antes y cuando viene acá no lo dejan entrar, ¿qué te crees? Y le voy a empujar. Y usted, si le agacha atrás,
sí.
Yo lo empujo y el tipo se cae.
Yo que me ato la zapatilla justo en el momento que lo empuja.
Yo lo empujo, el tipo se cae y salimos corriendo.
Es que es difícil también llegar temprano. ¿Vio cuando llega temprano un cumpleaños, por ejemplo, una fiesta y se está bañando la persona?
Pero ese rolón, usted no sabe lo que es, rolón. Le cae una hora antes.
Pero todavía no fue a comprar los sanguchitos y por ahí usted ya tiene ahí un
después
invitado.
Después hay mugre todavía, usted dice, el trapo lo paso a...
A mí me pasa.
Y llega Rolón. Y usted está en calzoncillo pasando el trapo.
Y lo pone, y Rolón lo ayuda a limpiar.
Sí, no, se sienta ahí y se hace atender. Dice, ¿querés una copita de Jerez?
A mí me gusta trabajar sobre la hora exactamente, no digo un mecanismo de relojería suiza, pero yo, por ejemplo, creo que una persona va a venir a mi casa a las 10 de la mañana, esa persona tiene que venir a las 10 de la mañana. O después.
Sí, va a venir un tipo a las 10 de la mañana a su casa.
Bueno, o después, 10 y media, está todo bien, pero que no venga a 10 menos cuarto cuando acordamos a las 10.
Pero discúlpeme, si yo le toco timbre. Yo toco timbre,
me
hace esperar 15 minutos.
Sí, la comé como.
Y mismo lo mira por la ventana. Lo mira por la ventana y le hace así, como diciendo. Falta.
Todavía no es la hora. Pero abrime, Guile, que hace frío, abrime.
Yo me pongo el despertador, 10 menos 10.
Claro,
no me puedo sobresaltar con un...
Por más que llueva, no le abre el señor.
Pero yo creí que iba a haber más tránsito. Hace 0 grados acá afuera. Montegrande es más frío.
Se combinó a las 10 de la mañana.
10 grados menos que en la Antártida.
A las 10 de la mañana se abrieron las puertas, señor. No a las 10 menos 10.
Muy bien. ¿Alguna novedad en este fin de semana? Pues yo la conté como corresponde a un programa radial. Este programa se está poniendo peligrosamente radial. En el peor de los sentidos.
Contamos, ¿no?, lo que hicimos el fin de semana.
Contamos lo que hicimos el fin de semana. Le preguntamos a la gente cuál fue la película que más le gustó.
Sí, yo encima fui al cine, así que le voy a ahorrar todo ese trámite.
Bueno, no le pasó nada en una palabra.
Lo que sí quiero contar, que no lo dijimos, que esta semana vamos a estar aquí en el Paseo de la Plaza, que es Corrientes 1660, de lunes a jueves. Pero el viernes volvemos a La Plata. Vamos, che.
La gente de La Plata que está muy contenta. Ah, no, me dice que no es de La Plata, señor.
Es de acá, del Paseo a La Plaza.
Del Paseo a La Plaza. Es el tipo que no lo dejó entrar aquel. Bueno, usted, Gillespie, estuvo con...
Estuvimos el
con
sábado...
Con Spanda y con Cabernet el sábado.
Compartiendo en el Teatro de La Plata con Cabernet y fue una noche excepcional. Realmente muy linda. Musicalmente, la onda con el público. Les mando un saludo a toda la gente de La Plata.
Muy bien.
Nos pasamos muy bien.
Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades. ¿Toma ese usted como un saludo a sus amistades o quiere aprovecharlo... más extensamente para saludar?
No, muy bien, no, amistad de toda la gente de La Plata.
Ahí está, listo.
Bueno, yo voy a saludar a Maruca Carosi, de General Villegas, que tiene la escuela La Fragua, que cumple 50 años. Es
la
un
Maruca,
lugar...
sí, claro.
Maruca,
sí,
claro. ¿Usted la conoce?
Sí, sí.
Claro. La escuela La Fragua recibe a chicos que dibujan allí y tienen un museo inclusive de dibujo infantil de hace 50 años, o sea... Toda la gente que se crió en General Villegas en los últimos 50 años pasó por La Fragua de Maruca Carosi y están con festejo porque 50 años de un emprendimiento así no es algo de todos los días. Así
ya no, Maruca... pero yo tenía parientes en Villegas, ya no.
¿Ah, sí?
Sí, sí, la Amalia Val vivía ahí con su marido, su hija. Amalia, hermana de mi abuela.
Ah, mire usted.
Vivía en la San Villegas.
Claro. Bueno, amigo Antonio Carrizo.
También, bueno, amigo. Amigo claro. Y un poco pariente también, por otro lado.
Antonio Carrizo es el cuñado de Maruca.
Claro, sí, seguro. Bueno, yo voy a saludar a la gente de Babieca, que es el restaurante que auspicia este ciclo. Y voy a dar cuenta de algunos de los miles de...
Le hago una pregunta con respecto a Babieca. A esta altura del año, ¿hay pan dulce? ¿O solamente en época de fiestas?
Hay pan dulce.
Porque es espectacular el pan dulce de Babieca.
Hay pan dulce de esta época.
¿Todo el año hacen pan dulce?
Todo el año, porque la Navidad china se festeja. ¿Vio cómo son los chinos?
Sí, están
al revés. Y entonces el chino quiere pan dulce. Entonces, cuando va un chino a Babieca, ya tienen el correspondiente pan dulce y la sidra y celebran la Navidad, el Año Nuevo chino. Todo el Año Nuevo chino es a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde es una tarde de junio.
Bueno,
qué raro.
Pero... Es muy raro, el chino es muy raro, sí, sí. Todo esto me lo explicó el chino que vive abajo de mi casa, que tiene un supermercado, y me contó todos los secretos de la ciencia china, que son dos.
¿Cuáles?
La Navidad se celebra en junio y el Año Nuevo también.
¿Pero usted le entendió bien?
No, nos entendemos mucho con el... Bueno, yo le digo el japonés, con eso le digo todo.
Porque la Navidad es una, discúlpeme, el Año Nuevo chino puede ser, pero la Navidad...
Él me explicó que la palabra china que significa... Navidad significa también cumpleaños de mi hermano. Y por eso producen superposición de fiestas, etcétera. Pero no me importa. Aquí tengo un correo electrónico de Viviana Machone. Le iba a pedir que se casara conmigo. Dice, pero usted se casa muy seguido. Por eso me arrepentí. Bueno, qué lástima. Cuidado, dice, porque la venganza será terrible. La de las mujeres, dice, será terrible. No. Hace unos días, bueno, me recibí de doctora en ciencias de la computación. Saluda, me dice Virginia de Tandil.
¿Ciencias de la computación o de la comunicación?
No, de la computación. Yo también estaba por decir...
Sí, porque ciencias de la comunicación es una carrera...
Breve, ¿no? Muy breve.
No, me parece que no.
Usted, porque usted se recibió de...
Es el rector,
el tipo, a mí me dijeron, el tipo que está apurado para recibirse, ciencia de la comunicación, 2 meses.
Es verdad que los tipos que están apurados van a ciencia de la comunicación, pero ahí se desaznan que no es lo
claro,
que
claro, ahí se arrepienten.
Sí, pero ciencias de la computación nunca había...
No, nunca.
Sí, señor, buenas estamos tardes. Dando... Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí,
para anotarse acá en ciencias de la computación,
sí.
Nosotros somos 2 egresados del Colegio Nacional, pero egresamos tarde, ¿no es cierto?
Sí.
Pues nos tenían bronca los heladores.
Fuimos a la nocturna...
Pero discúlpeme, ¿cuánto tiempo le pusieron al secundario, digamos?
No, yo arranqué tarde, a los 32 arranqué. Sí. 11 años le puse.
¿11 años?
Sí, yo 14, pero porque ya le digo, no tenía buen concepto yo.
Pero discúlpeme, ciencias de la computación. ¿Esto
porque yo soy muy bueno para lo que me gusta. Ah, ¿no es cierto?
Sí.
Lo que me gusta lo aprendo, lo que no me gusta...
Pero no le gusta
nada. O sea, ¿y la computación le gusta mucho?
No me gusta nada.
Nada del colegio.
Por eso soy un adoquín, verdaderamente.
Pero entonces, ¿para qué viene a inscribirse aquí?
Y porque la computación es lo
para
del
recuperar
futuro.
Tiempo. Recuperar tiempo. Sí.
El futuro es computación. Claro. El que quiere ganar plata tiene que meterse en la computación. ¿Qué se va a meter? ¿A arreglar un Peugeot gasolero?
No,
claro. Sí, señor, pero...
Computaciones.
Aquí tiene...
El otro día nos asaltaron y el muchacho que nos asaltó nos dijo, el futuro está en la computación. Nos dijo mientras se llevaba toda la guita.
Ahora, discúlpeme, acá el ciclo de grado es de 5 años. Y después tiene que hacer las...
Pero no hay acelerado, así que vamos quemando etapas.
Pero si usted es un adoquín,
por ejemplo,
dijo.
Los fenicios eran un pueblo navegante, etcétera.
A ver, ¿qué sabe de informática usted, por ejemplo?
Informática, por ejemplo, vos si apretás este botón que está al lado del espaciador y el 2 te sale @.
No, maneja, vamos a...
Pero no maneja tanto.
Y todo por el estilo.
Todas las tardes vamos a estudiar...
¿Manejan
vamos...
algoritmos?
Momentito.
Ah, algoritmos.
¿Cómo era? Todas las tardes vamos a un... Ahí va. Un ritmo.
Sí. ¿Qué es la marcha del algoritmo?
Epa. Mucho de...
Todas las tardes nos vamos al ciber y hacemos computación los dos. Sí. Un poco internet, bueno.
Tenemos, entramos a los lugares pornográficos. Sí.
No, señor, pero eso
hay
no
una
es...
Foto, hay una foto de un tipo visto de atrás.
Sí.
Que...
Como una PlayStation, pero con un tipo de...
Con un tipo visto de atrás, ¿no es cierto? Entonces el tipo, bueno, después se lo cuento, ¿no? Alguna cosa, alguna cosa es verlo y otros contarlo.
No, pero ya...
Pero
no...
es que usted lo maneja al tipo...
Como esos tipos de la cancha de Huracán, ¿vio?
Sí.
Bueno.
Es decir que ya con el tema computación estamos fenómenos.
Pero eso sí. no es la computación. Usted tiene que aprender...
¿Cómo? ¿Qué? La computación viene de la computadora. ¿Qué es?
No, señor,
por
usted
ejemplo,
sabe.
¿Cómo cuidar la computadora? Capítulo 1. Bueno, hay que ponerle una funda.
Usted... No, señor, usted, usted tiene que...
Está tomando mate mientras escribe, le cae toda la yerba, le... después aprieta una cosa y se va a parar a donde Judas perdió el poncho.
Usted acá va a aprender... a transformar realidades en ceros y unos.
Sí, señor, el sistema binario.
Bueno, bueno, ahí va queriendo, ¿comprende?
0, 0, 1, 11 y todo por el estilo.
No, 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 señor. Nosotros hablamos en ceros y unos en informática.
Sí, sí.
¿Comprende?
Sí, sí.
No hablamos de otra cosa. Entonces va a tener que aprender a programar.
0101110101.
¿Qué quiere decir eso?
Eso quiere decir gracias.
0101110001.
0101 es su hermana.
0101.
0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0
001.
Tema binario. El señor Leibniz. Bueno, hace unos días me recibí de doctor en ciencias de la computación. Soy Ezequiel de Lanús.
Sí.
Quería pedirle al sordo, por favor. Todos están enamorados menos yo, pero canto soy yo, no puedo cantar todavía, por razones que no vienen al caso.
El médico le prohíbe cantar y está en la sala.
No me prohíbe, no hace falta que me prohíba, si no puedo. Es como si el médico me prohibiera saltar 7 metros.
Pero no se puede hacer el sentimental y cantar medio recitado.
Sí, puedo, pero así. Bueno. Escribo este correo, etcétera, para saludar a la niña más hermosa del mundo, desde México, nuestro amigo Dram. ¿Qué tal, Dram? Saluda a Pam, que es muy hermosa. Dolina, mucho gusto, ¿cómo anda? Odiaba escuchar la radio, pero me puse de novia con un admirador de usted. Y él tiene el vicio de dormirse con la radio prendida. Así que con el tiempo tuve que aprender a dormirme con ese ruido. Él ya no es más mi novio. Pero la radio tampoco es un ruido. De tanta costumbre me gustó. ¿Vio cómo es? Belén firma. Uno empieza, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y al final le gusta. Y se pelea con el novio que tenía.
Ahora, ¿le gusta el programa o añora al novio y a través de escuchar el programa?
Le gusta el programa y añora al novio todo.
Bueno, muy bien.
Un gran abrazo santiagueño. ¿De quién? Maximiliano. ¿Quiere que le recomiende algún texto interesante sobre la Rusia stalinista? Hay muchos. Yo le podría recomendar los libros de Robert Service, que es un, a pesar de su apellido ingrato, es un norteamericano muy muy versado en eso y ha escrito algunos libros, especialmente sobre Stalin, pero también sobre Lenin y sobre ese periodo tan interesante. Robert Service se llama el tipo. Está en todas las librerías, biografías o libros acerca de esa época. Después, yo en una época estaba leí mucho eso, por razones casi profesionales. Esas cosas que uno sabe.
Profesionales, que trabajaba para la KGB, ¿qué hacía?
No, estaba escribiendo una obra que transcurría en la Unión Soviética. Me leí como 20 libros.
¿Vio cómo le contestó? Usted lo quiso cargar y le
¿Ves que al final me quisiste descargar?
No, digo, a ver si es un agente encubierto de la
KGB. Soy agente encubierto de la KGB. Sí, señor, no ve la caspa que tengo. Sobre todo lleno de caspa.
Pero usted sabe que la Unión Soviética no existe más, le avisaron.
Sí, eso me dijo el otro día el tipo que me venía a garpar. Me dice, dice que Tovarich, me dice el tipo, no le vamos a poder garpar porque dice, la Unión Soviética no existe más.
¿En qué le pagaban?
Me pagaban en rublos.
Rublo, y no, está el euro ahora.
Sí, me daban 40 rublos por mes, no, 40 rublos ni un peso hacía. Dice, mala suerte, tuvo mala suerte con el cambio, camarada, me dice. Y ahora me viene y me dice, no hay más Unión Soviética, no le vamos a poder garpar. Le digo, usted, con tal de no garpar, inventan cualquier cosa. Y dice, también usted con la información que nos pasaba.
Como espía dejaba mucho que decir.
Sí, qué sé yo. Nicolás de Caseros nos escucha todas las noches. ¿Cómo es que hacer? ¿Cómo hay que hacer para ir a verlos? ¿Hay que llamar?
No,
viene sí. Directamente. Ay, que,
no lo confunda la gente, viene directamente.
Te llama, pero lo llama Barton.
A la casa.
Lo llama Barton y dice. Dice.
Quiero ir hoy.
Patricio. Dice, yo hoy quiero ir. ¿Qué onda?
No, venga directamente, a mí no me llame.
No, llámelo, por las dudas, llámelo a Barton. Dale el teléfono de Barton.
De 4.
0111-00011.
Y le preguntas a Barton, y él te trae incluso. Venga, y haga lo que quiera. Dolina, me llamo Leonardo, pero tengo 16 años. Bueno.
¿Cómo pero? Tiene 16 años, ¿por qué?
El pero se lo agregué yo. ¿Quiere que toque Samba de mi Esperanza? No. Recién estaba. Porque yo vi esto, y no encontré una forma interesante de tocarla, le digo la verdad. A ver, ¿cómo era? Ahí vamos bien.
La melodía es muy bonita, sí, pero por ahí la armonía
lo que yo pensaba, es un poco
sencilla, sí.
Me llamo Luis, vivo en la ciudad de La Plata. Tuve un sueño muy peculiar. Estaba jugando al fútbol y usted era mi arquero. No era yo. Bueno, quiere que hable de toponimia argentina, Víctor, de Tigre, ¿eh? Antes Valvanera, ahora de Tigre. Es interesante por las repeticiones, ¿no? Pero Jaureche ha escrito un capítulo muy interesante sobre la toponimia, donde dice, bueno, lo que sabemos todos, que aquí se repiten próceres unos tras otros, y que algunos lugares históricos dan nombre a otros lugares. Por ejemplo, hay una calle que se llama Caseros, evocando la batalla de Caseros, pero ahí no ocurrió la batalla de Caseros. Ahora, lo que dice Jaureche es esto. En algunos casos, efectivamente, el lugar coincide, en el caso de la localidad de Caseros, con el lugar donde la batalla ocurrió. Pero la gente tan acostumbrada a que una calle se llame Cochabamba y no quede en Cochabamba, cuando pasa por Cochabamba, cree que, por Caseros, cree que ese lugar se llama Caseros en homenaje a la batalla de Caseros. Y se llama Caseros porque ya se llamaba antes, y justamente es el que le da nombre a la batalla. Así que esa recurrencia de utilizar la historia como fuente para darle nombre a los lugares es un poco patológica. Hablando de eso, yo algún día le voy a contar una alegría muy grande que tuve.
Cuéntela, porque salió en el diario del domingo también.
Pero la legislatura de la ciudad aprobó en principio, todavía faltan algunos trámites, incluso algunos historiadores y vecinos se han pronunciado a favor, porque hay una plaza de flores que que queda en la calle Donato Álvarez y Avellaneda, a la que le van a poner Plaza del Ángel Gris. Eso me parece muy, muy halagador, me parece un disparate, pero me emociona mucho, ¿verdad? Me emociona mucho, no puedo hacer ninguna clase de comentario al respecto, ¿no?
No, pero y además en pleno barrio de Flores, ¿no? No es cualquier
sí, bueno, claro,
plaza.
Eso, ¿no?
Bueno. Y además una plaza que es una vergüenza que aún se llame Aramburu, ¿no?
Esa es la cosa.
Hasta hace poco.
Señores, vamos al programa considerado en sí propio.
Muy bien, todos los correos llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono del programa es 4535-4000 y también se escucha en internet en www.infobae.com.
Hablaremos de muerte,
señor.
Inmortalidad,
por favor.
Y reencarnación,
Dios lo oiga.
En la India. La creencia más difundida en la India acerca de la inmortalidad es, a primera vista, comparable con la creencia de los cristianos. Por ejemplo, el hombre se compone de un cuerpo inmortal y de un alma inmortal. Entre los hindúes de las clases populares, el jiva es el principio vital que sobrevive al cuerpo. Incide bastante en el alma, pero juega un papel distinto. En realidad es el cuerpo. Es el cuerpo y no es el cuerpo, pero lo es. Hay infinitos jiva y un alma sola, que es el Atman, como llaman los hindúes al alma, ¿no? El jiva es muy anterior al cuerpo del hombre, existe desde un periodo de tiempo inconcebible y ha transitado incansablemente de cuerpo en cuerpo, pero es la naturaleza del cuerpo. El jiva es corpóreo y ha transitado de cuerpo en cuerpo, pero es el cuerpo. La naturaleza de la condición humana que le toca en suerte al jiva no es un accidente del azar, sino el resultado de una serie de causas seguidas naturalmente por sus resultados. Los jivas ya tienen un pasado personal, y lo traen desde otras vidas, como diría Disépolo. Este concepto de la perduración individual en el pasado daba a los antiguos hindúes una señal de la perduración en el futuro. Ellos creían que durante innumerables periodos de tiempo continuarían existiendo y transitando distintos estados por lapsos más o menos prolongados, ¿no? Bien, vamos a ver cómo era el asunto. Los libros religiosos de la India describen una serie de aventuras que debe afrontar el jiva, el cuerpo. En el preciso momento de morir, vos te morís, la boca se le haga un lado, el hálito vital, el alma, ¿qué otra cosa es el hálito vital? Sino el alma, el Atman, que tiene el tamaño del dedo pulgar, este es un detalle. El alma tiene el tamaño de un dedo pulgar en la India. Se escapa del cuerpo y lo deja inanimado. Y así comienza el viaje del jiva. Los enviados del rey de la muerte lo vienen a buscar, tienen formas espantosas. El rey de la muerte llama, ya hemos hablado de él, un tipo bastante desagradable. Se lo llevan al jiva desnudo y hambriento, y en el trayecto lo azotan y lo arrastran a lo largo de un camino que tiene subidas, pendientes abruptas y toda clase de accidentes apropiados a lo que estoy contando. Durante el curso de este peregrinaje, el jiva se mantiene vivo gracias a un alimento que son las tortas funerarias que los parientes ofrecen todos los meses en los lugares habilitados para ello. O sea que si los parientes cesan en la provisión de tortas funeraria, el jiva sufre una muerte después de la muerte. Al cabo de 6 meses, el jiva llega al borde de un río. Allí lo espera una barca, pero antes de que se le permita ocupar un lugar para atravesar el río, debe suministrar prueba de las buenas acciones que ha realizado en su última encarnación. Dice: señor, todo bien, pero presénteme una prueba de las buenas acciones que se mandó usted en esta última encarnación. Mire, qué sé yo, ayudé a cruzar a una vieja. Sí, dice, pero la vieja no quería cruzar. Bueno, qué sé yo. Si no puede dar cuenta de buenas acciones suficientes, será arrojada al agua y arrastrado con un arpón por el río, me asusté mucho. Hasta la ciudad del Rey de la Muerte, que no es otro que llama, y este viaje dura un año. Un año ensartado en un arpón es algo que no deseo a nadie. La ciudad del Rey llama tiene cuatro puertas, como algunos sedan Chevrolet.
Sí, claro. Bueno, señor.
Por las tres primeras entran los hombres que fueron caritativos, sabios y valientes. Pero por la puerta que mira al sur entran los pecaminosos. Alguien les lee una sentencia y el hombre que vivió mal es condenado a sufrir en los mundos inferiores, en el infierno. Pero cuidado, solo durante un tiempo. Después, desde aquellos lugares, el jiva, el cuerpo, retorna a la vida. A los que durante su vida han ofrecido numerosos rituales, se les abre el mundo de los dioses. Un himno del Rig Veda describe esta morada como un lugar donde uno puede moverse holgadamente, donde están el deseo y la complacencia, la abundancia de alimentos, la alegría, el deleite y el goce colmado. Aparece aquí una paradoja. Aquel paraíso también era temporario y en algún momento había que irse. Los goces de los huéspedes del mundo de los dioses distaban mucho de ser del orden espiritual, no. Se les prometía ponerle a los hombres un sinnúmero de mujeres y una potencia sexual inagotable.
Suena bien.
La reencarnación, que el jiva prometía, era insatisfactoria para algunos hindúes debido a los intervalos existentes entre las sucesivas vidas. Tanto si te tocaba el infierno o en el paraíso, otra cosa, vivo, voy al infierno, vivo, voy al paraíso, estoy esperando ahí, hay como una gestoría para ver en qué reencarnás, cómo reencarnás, lo contado antes, el tipo que te viene a buscar, te ensarta el arpón, te lleva a través de un camino todo lleno de subida, bajada, o sea, morirse es un embole. Como de todos modos lo sabemos todos, ¿no? Otro detalle los aterraba. El jiva, en su viaje al reino de Yama, iba perdiendo paulatinamente la memoria. El jiva arrastraba consigo a un compañero, el cuerpo sutil del difunto, el doble, otra leyenda. Entre los tibetanos, se invitaba a los moribundos a expresar los deseos que deseaban satisfacer. Era importante que al morir, su espíritu se hubiera liberado de todas las ataduras y preocupaciones, porque eso era condición para la existencia futura. Y también era bueno para los vivos dejar que el muerto dijera cuáles eran sus deseos, cuáles las venganzas que tenía que cumplir, etcétera, porque se evitaban apariciones del difunto que podrían ocurrir a causa de actos que hubieran quedado inconclusos. Te dejaba que el muerto se fuera con venganza sin cumplir, con cuentas pendientes, con entripados aquí en la garganta. El tipo después se le aparecía. Usted se levantaba a la noche, ir al baño, se le aparecía al final la moya. Y imagínense, a mí no me gusta que se me aparezcan los muertos, y menos feo cuando voy al baño a la noche.
Sin aviso.
Sí, que estoy ahí, me llevo por el año. ¿Qué hace acá?
Me quedó un intripado, dice.
Al final, fular. Sí, estoy acá. ¿Cómo te apareces así?
Por lo menos peinate.
Bueno, no todos los jivas iban al infierno o al paraíso. Un gran número de cuerpos muertos, el jiva, ¿no? Flotaban en el aire y erraban invisibles o deambulaban incluso en el interior de las casas. Eso me da mucho miedo. Para satisfacerlos, existía un ritual llamado Srava. Se ofrecía a aquellas almas errantes algunos piolines arrancados de la vestimenta de algún pariente, o algunos pelos de un pariente. Apareció un muerto y dije, mira, este manojo de pelos es del tío fulano. Tomá. O una torta de arroz. Dice, ¿qué querés? ¿Este manojo de pelo del tío o una torta de arroz?
Dame la torta de arroz.
Sí, dame la torta de arroz, pero no me la mezclé con los pelos del tío. Esta práctica revelaba el temor que el muerto inspiraba a los vivos. A mí también me inspiran mucho temor los muertos.
Sí, a mí también.
Sí,
sí, sí. Sí, no le va a hacer nada. ¿Qué le va
a hacer? Ah, no, a mí que se me aparezca un muerto y me exija una torta de pelos del tío.
Es el miedo a lo desconocido también.
Claro.
El muerto significa...
¿A usted nunca se le apareció un tipo?
Sí, se me han aparecido.
¿Muerto?
Sí, sí.
¿Y qué hizo usted? Salió corriendo, imagino.
Oh, mira, buenas noches.
¿Lo está cargando otra vez?
Lo mejor, sí, sabe, sí, que
está
es...
cargando otra vez.
Quisiera ver si es verdad.
No, usted tiene que disimular. ¿Usted qué sabe si aquí no hay un muerto sentado en el...
Sí, señor. Barton, yo
es cierto que el público no participó demasiado, no, pero no, tampoco...
No. El que dice usted está dormido. O al menos eso esperamos, para tranquilidad de sus familiares.
Sí, que tiene un DNI, el muerto, que ustedes saben,
bueno,
quién es.
Con este hombre no se puede. Y yo me sueño después. Eso,
claro.
Yo después me sueño. Bueno, dice, se consideraba que el viaje al que estaba sometido el difunto era un destino poco envidiable, como sabemos todos, y se tenía la certeza de que aquellos espíritus querrían, si pudieran, recuperar el estado que habían tenido en vida. Este temor de morirse causó en los hindúes y taoístas el surgimiento de prácticas y técnicas destinadas a mantener el hálito vital, o sea, a no morirse. A no morirse. El método más importante para prolongar la vida era el, lo hemos hablado aquí, pero ya entre los taoístas, no tanto en la India, el control de la respiración llamado hatha.
Sí.
Tenía la finalidad de limitar los cambios de principio pensante, prevenía los males físicos, mentales, se regulaba la circulación y se lograba evitar indefinidamente la muerte. Había que retener el aliento durante el mayor tiempo posible, y si uno conseguía retener el aliento durante 15 minutos ya podía considerarse inmortal o muerto.
Sí.
Pero otro ejercicio interesante es el alargamiento de la lengua. Había que cortar día tras día, los taoístas hacían esto también, el hilito que sujeta la lengua.
El frenillo que
hay debajo. De abajo, sí, sí.
Hasta que la lengua se encontrara libre y pudiera darse vuelta, de manera de poder alcanzar el extremo del paladar para adentro y obstruir el orificio que conduce el aire hasta los pulmones.
Sí.
Ah, dice una señora aquí con la lengua afuera. A bailar esta ranchera con la lengua afuera, con la lengua afuera. Por otra parte, la lengua alargada debía tocar el punto situado entre las dos cejas. Qué bonitos, entre las cejas hay que poner. No, qué bonitos, sí, ojos tiene debajo de esas dos cejas.
Del lado de adentro, me imagino.
Del lado, no,
no
de del lado de afuera. Usted saca la, es lindo para hacer una fiesta, ¿no?
La lengua pasando
saca
por
la
toda la
afuera,
nariz.
Sí, sí, hasta arriba y se toca el entrecejo. Por ejemplo, tiene un pedazo de crema en el entrecejo.
Saca la lengua
y se lo saca. O sea, yo prefiero hacérmelo sacar por algún conocido. Bueno, también podía, algunos se tocaban las orejas con la lengua. Eso está bueno, ¿eh?
¿Para qué? Discúlpeme.
¿Y qué se sabe? Si la película es aburrida. El que no podía realizar a la perfección estos procedimientos, o mejor dicho, el que sí podía, y además podía permanecer aunque fuera medio minuto con la lengua dada vuelta y conteniendo la respiración, quedaba libre de enfermedades, de la vejez e incluso de la muerte. Ahí está. ¿A usted le parecía que yo estaba jorobando?
No, qué interesante.
El Tao también proponía la retención de la simiente. Hemos hablado mucho de este método para acrecentar la longevidad y evitar la muerte. Porque los maestros del Rig Veda aseguraban que con la pérdida inapropiada de simiente masculina se escapaba la vida del hombre. Entonces la habilidad de retenerla se convirtió finalmente en un complejo sistema de prácticas durante los actos amorosos. Una de ellas, que se llama, no dice aquí, pero se llama Wan Chi Punau, lograba la retención perpetua. Y tiene unas indicaciones que no puedo dar porque hay señoras aquí, pero...
Pero aproximadamente, sí, una idea.
En fin.
Bueno.
Pero a pesar de todos estos procedimientos, hay un hecho innegable. La gente se muere.
Sí.
Y a ellos también se les moría. Los tipos, mucho Huanchipunau, mucho qué sé yo. El Huanchipunau permitió al el legendario emperador amarillo complacer a 1200 concubinas que tenía sin despeinarse.
Uh-huh. ¿Tiene algo que ver con el sexo tántrico que tanto se habló o no? No.
Sí, puede ser. Puede ser. Pero con este no te movís. Sí, pero tiene que ver, parece igual. Bueno, acá en este programa somos mortales, pero mortales en beligerancia, ¿no? No morimos, pero con despacho en disidencia. Bueno, si alguno tiene algún ejercicio que impida la muerte, nosotros lo hacemos. Hacemos dieta, hacemos la dieta de la luna.
Corremos la cinta.
Sí.
Pero...
pero bueno, si hubiera un ejercicio, y más si un ejercicio tan venturoso como ese...
de la lengua.
De la lengua o el otro, sí. No lo hacemos, qué sé yo, a ver si en una de esas... Por ahí buscando la inmortalidad encontramos otra cosa, ponele la sabiduría, el amor, premios de la quiniela, todas esas cosas que uno va buscando en la vida. A mí me gustan los mitos de la India, porque siempre hay una esperanza, siempre hay una cosa que puede ser, ¿no? Está bien, te vas al infierno, pero termina el infierno y te dan otra chance, otra vida,
sí.
Y bueno, y vas al paraíso, pero bueno, después te sacan de nuevo y sos otro.
El problema de la próxima vida es que uno en el interín perdió la memoria de lo que era.
Ese es el principal problema.
Que uno pisa de vuelta, entonces no sabe que viene
de
la otra vida.
Es el problema que nos impide asegurar que este asunto de la reencarnación. Claro. Y el que torna la reencarnación perfectamente inocua, porque es lo mismo si existe que si no existe. ¿Qué gana usted si hay reencarnación? Ponele que usted reencarnó 30.000 veces.
Y claro, siempre
no gana
tengo
nada,
que empezar
porque
de...
como no se acuerda, no gana nada. Sí,
claro. Pero no es el karma el que va hilvanando una vida.
Pero
nota.
Eso que sabemos nosotros.
Y dicen que hay maneras
de tenemos que saber karma, cómo vamos, ¿sí? De karma.
Claro. A mí me gustaría arrancar de nene ya con la sabiduría de la vida
anterior. Claro, entonces.
4 años,
otro
digo...
gallo le cantara al doctor Olejavenca. Pero bueno, pero no es así, ¿eh? Bueno. Señores, hemos ido a la discoteca.
Muy buena historia.
Sí. Y hablamos del jiva, que es el cuerpo, y del atman, que es el alma, y también del jivatman, que es especie de interacción entre ambas cosas. Le hablamos de Isvara, le hablamos de Brahma, de Vishnu y de Shiva, que son una especie de Lombardo, Mauriño y Pesia de los mitos hindúes.
¿Y
el
qué
tipo
dijo?
No casó una, ¿no?
No tiene interés. La sí, verdad sí. Que plantó
a mí, bandera, dijo, no a mí se me apareció una vez la chancha sin cabeza.
Bueno, pero no tiene que ver con
el... Porque venía medio mamado de un boliche y él vio una sombra y ya creyó que era la chancha sin cabeza y que eso era mucho mejor que todos los mitos del Indostán juntos.
Disco, me imagino que no tiene.
Disco, después me dio uno medio de lástima, pero no está mal porque hemos hablado del alma y del cuerpo, del jiva y del atman, y el vals que tenemos es desde el alma.
Ah, muy bien.
Desde el alma no está mal, con la versión de Antonio Tormo. Me parece a mí que yo he conocido otras versiones más juveniles y más intensas de don Antonio Tormo, pero esta no está mal. Esta no está mal, esta linda versión del vals de Rosita Melo y Homero Manzi, que se llama Desde el alma. Adelante.
Te han herido, ¿por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido, buscar lo que has querido y amar lo que murió? Vives inútilmente triste y sé la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Fue lo que antes una vez, lo que después dejó de ser, lo que al final, por culpa de un error, fue noche amarga del corazón. Alma, no entorne tu ventana al sol feliz de la mañana. No desesperes, que el sueño más querido es el que más nos hiere, es el que duele más. Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Deja esa carta, vuelve a tu antigua ilusión junto al dolor que abre una herida y llega la vida trayendo. Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor.
Era Antonio Tormo en La Venganza Será Terrible, desde el alma.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 10 grados, 6 décimas. Francia indemnizará a los familiares de las víctimas de la tragedia del Airbus. Así lo prometió el presidente Nicolás Sarkozy a su par brasileño Lula da Silva. En tanto, el mandatario brasileño indicó que las autoridades francesas continúan con la búsqueda de las cajas negras de la aeronave. Fútbol, Copa Libertadores, Estudiantes jugará de local en Boca o Racing. Así lo aseguró el presidente del club, Rubén Filipas, por el mal estado del campo de juego del Estadio Único de La Plata. El partido será frente a Defensor de Uruguay y corresponde a los cuartos de final del torneo. Buenos Aires será capital mundial del libro 2011. La ciudad fue elegida por la UNESCO para ser sede de ese evento. La organización tuvo en cuenta la calidad y variedad de acciones que promueven la actividad literaria. Con cielo algo nublado sobre Buenos Aires, temperatura 10 grados 6 décimas, humedad de 71%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, la radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible.
Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia.
Hola, Hilda, bienvenida. ¿Cómo estás?
Me es difícil poderlo decir con palabras, ¿no? Cuando yo abracé a esos niños, todo mi sufrimiento se pueden curar con esas dos criaturas.
Son aquellas
pequeñas cosas.
Yo sí le quiero decir a todas las mujeres que me oigan que no existe trabajo, ni profesión, ni política que pueda suplantar la más divina función que Dios nos ha dado a las mujeres, que es la de madre.
Como un ladrón.
Agradecerle a Raúl, a Fidel. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tengo que agradecer?
¿Qué le tenemos que agradecer?
15 años de cárcel.
Que la cárcel no haya durado 15 años y dos días.
Que el viento arrastra ya.
Soy Isla Molina. ¿Es feliz?
Cuando yo abrazo a mis nietos, soy feliz.
Que te sonríen tristes
días. Usted un día me dijo que estaba pensando en terminar su vida.
No tenga la menor duda que una de las razones de que yo esté viva es el pueblo argentino.
Radio 10.
Nos ve, nadie nos ve.
La radio.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista. 47540909.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires, y cuando han pasado 5 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección dedicada a la medicina, a la salud y a ahorrar dinero. Pues todo ese dinero que se gasta usted en prepagas, en médicos, y en medicamentos, lo puede ahorrar siguiendo nuestros consejos.
Sí, como hacían nuestros ancestros.
Claro, que se morían a los 36 años.
Bueno.
Pero reencarnan también.
Claro, hay entonces uno va a reencarnar, ¿para qué andar preocupándose? Por ejemplo, tenemos aquí, deje tranquilos a sus oídos. No se meta el dedo en el oído, también llamada. Hay un libro que se llama No se meta el dedo en el oído.
Y menos objetos pulsantes.
Claro, esa es una cosa, ¿no? Bueno, la otra es, mantenga la belleza de las patas.
¿De qué patas? ¿De las piernas?
De los pies. El cuidado de los pies es tan importante como el del resto del cuerpo.
El pie.
Consejos.
A ver.
¿Qué prefiere? ¿Deje tranquilo el oído? O el de las patas. Deje tranquilo el oído, me gusta más.
Bueno, a ver.
Ah, qué sé yo, no sé. Y más, déjelo tranquilo el oído, no se lo toque con los pies. Eso es lo peor que puede hacer. Por ahí, por hacer un chiste, viene su novia a su casa, o usted, hay una amiga que se la quiere levantar, ¿no? Y le invita a tomar un café o algo, ¿no?
Una
sé.
Confitería, algo
una
así.
Una confitería, y por ahí le dice, mira lo que hago. Dice,
de la nada.
Saca los zapatos, saca la media. Y chau, se empieza con una pata, empieza a escarbarse el oído, así, con las dos manos arriba de la mesa.
Mientras revuelve el café con la mano.
Con la mano revuelve el café. Usted la mira fijamente a la mina, y la mina ve como un pie suyo, se acerca hasta la oreja y usted con un dedo, que puede ser cualquiera, revuelve y se saca la cera del oído. Y le dice, eso no es nada, le dice usted, levantando una ceja. Y la mina no tendrá otra alternativa que caer justamente a sus pies.
Hay una manera de, una de las gracias más habituales con el oído, con la oreja, mejor dicho, más que con el oído. Si usted tiene el pabellón flexible, lo junta, así como si fuera una boca.
Lo mueve, yo sé mover las orejas, ni piense que lo voy a hacer.
Debe tener ganas, hágalo, sí.
No, solamente para levantarme mira, pero lo hago.
Hay una manera de enganchar el lóbulo de la oreja con la parte superior del pabellón.
¿En
y
serio?
Que quede enganchado, y a usted le quedan como dos conitos, dos cucuruchos hechos todos de oreja.
Pero no con la mano, moviéndola usted solo.
No, la altura. Usted se lo tiene que enganchar con la mano, pero le queda.
Cualquiera lo hace. Ah, no, no.
Pero le tiene que quedar como un cono, sí,
ah,
sí.
Ah, y usted hace eso. Eso
a mí me sale
después,
antes.
Yo lo voy a hacer, pero después de limpiarme el oído con, la, con los pies. El mismo café. De la mera por ahí todavía no le dio hora. Usted ya probó todo. Se hizo el triste, se hizo la ley, se hizo el tolerante, el intolerante. No le va a ninguna la mera.
Entonces, viene, saca, viene difícil. El
ya, se saca, sacarse la cera con los dedos de los pies. Ya, y es finalmente se engancha la oreja y le queda como dos un repollo. Usted levanta las manos y le hace así: ¡amame, amame, amame! ¿Para qué escribe uno? Pregunta Roland Barthes y contesta: para que lo quieran, ¿para qué va a escribir? Para la mismo, para lo mismo que por la misma razón que uno se saca la cera del oído con un dedo del pie, para que te quieran. Sí, el señor es escritor y el señor tiene la pierna flexible y se puede sacar cera del oído con el dedo del pie.
Está bien, es mucho más exótico que un escritor. Discúlpeme, escritores hay
es
muchos.
Es más exótico que un escritor, pero quién sabe si, a mí, si la otra persona busca exotismo.
Para mí no da resultado, eso es un
manotazo. No, nada da resultado.
Es un manotazo
todo
de ahogado.
Escrito, ya está, son manotazos de ahogado.
Sí, al final,
nada,
por más que...
Decir, bueno, ya ahora que me ahogo, ya está. Pero no.
Piezazos de ahogados.
Yo creo que ciertos enamorados ya están ahogados ante...
Bueno, no hay que perder la fe.
No, ¿cómo no? Justamente hay que perder la fe. Hay que perder la fe en algún momento. Cuando las tropas aliadas y rusas invaden Berlín, lo mejor es rendirse.
Ahora, muy triste eso de que uno, teniendo algún recurso guardado, artístico, un as en la manga, no sirva de nada.
No sirva de nada porque no es un as. Uno cree que tiene un as en la manga y es un 6 de copa. Ese es el drama, señores. Bueno, de todos modos, deje tranquilos a sus oídos, señora. La cera es una secreción normal del oído al que protege. Así que no es que, no es que seamos sucios.
No. La cera se fabrica todo el tiempo.
Sí, señor, pero el exceso de cerumen.
¿Qué tal?
Vamos a hablar con propiedad.
No me digas
cerumen.
El exceso de cerumen es perjudicial porque se le puede hacer un quiste.
Sí, y además impide que uno escuche. Porque
sí, llega un momento que, digamos, el oído no deja de ser una especie de caverna.
Claro,
que puede llegar
como a la caverna de Platón.
Se puede llegar a tapar por completo.
Claro. Según los médicos, etcétera, etcétera, hay que dejarla, para hacer hay que dejarla, para que humecte la piel del canal auditivo. Mirá vos. Sin embargo, lo peor que se puede hacer, entrando en lo que nos compete a nosotros, que es aconsejar, es introducirse cuerpos extranjeros.
Extraños, sí.
En el oído, en las orejas, señor. Hay que decirlo de una vez, porque nadie tiene el coraje de decir esto. ¿Cuánta gente que está escuchando en este momento la radio, por hacer una gracia o por aburrimiento, está con un bolígrafo Bic?
No, bueno.
¿Cuánta gente?
O un lapicero Birome, o una venerable Esterbrook, o una sólida Parker.
Ya, y eso es una pluma fuente,
claro,
cuidado.
Y se la introducen en el oído.
No, porque está ahí.
Nunca
no
lo
más
hicieron.
El tímpano.
Claro.
No, el tímpano está muy protegido, señor, está muy, muy adentro.
Sí, pero la virome
contamos
entra...
hoy con la presencia del doctor Patricio Gansé.
Una virome puede entrar íntegra adentro del oído y ahí va a encontrar en algún momento,
claro, algo va a encontrar.
No, igual si no se introduzca elementos extraños, como dijo el señor.
No, si ya lo hemos dicho, no hace falta que usted lo diga.
No se introduzca, pero tampoco hay que estar perseguido por esta situación.
Perseguido por elementos extraños, no. Imagínense, una cosa es introducirse una lapicera en el oído y otra es estar perseguido por lapicera.
No, pero usted puede meterse.
Terrorífico.
Usted puede introducirse con toda confianza.
Sí. Diga meterse lo mismo. Meterse es igual que introducir, pero un poco más brutal.
Usted se puede meter con toda confianza.
Sí, cómo no. Sí. Gracias, permiso.
Un hisopo.
Las fábulas de Isopo la leí toda. La del burro y el otro.
También llamado cotonete.
Sí. Ah, sí, sí. ¿Dónde hay que ponérselo?
¿Puedo decirle algo, doctor?
Por sí, eso dígalo.
Vinimos a la consulta.
Discúlpeme, ¿el señor viene con usted?
Yo soy la esposa del señor.
Discúlpeme, señor.
No, bueno, se ve que está la oscuridad que no me ilumina bien.
Hay mucha, luz en el lugar, pero...
Yo tengo un problema, doctor, que es el
siguiente. Ya lo creo.
Yo soy la esposa del señor. Yo me pongo el hisopo, ¿de acuerdo? Después de bañarme, cuando me estoy completamente higienizada. Uh-huh. ¿Mm?
Desnuda se lo pone.
Sí, bueno, es un tema mío, es privado.
No, es mi esposa.
No, pero hay que describir la situación. Quiero tener contexto.
Yo me pongo el hisopo y empiezo a fregarme de alguna manera suavemente.
¿De qué manera? ¿De qué manera?
Circular, 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 circular.
No te detengas.
Hágalo, hágalo.
Y cada vez me entusiasmo más. Me agarra como
sí,
un
picor. Sí, lo que tiene, ella. Sí.
Me agarra como un picor que ya llega un momento que es insaciable. Insaciable, insaciable. Y le doy, le doy, le doy, le doy. Cada vez me pica más y quiero más.
Sí, nos está picando todo porque. Cuando uno...
Digo, si hablas de picazones, le pica.
Sobre todo si usted se engolosina, como dice que le sucede esto con el cotonete.
Y tengo miedo
de... Porque va descubriendo nuevas sensibilidades. El oído tiene sentido del tacto, usted sabe, ¿no?
¿Cómo tiene sentido del tacto?
Claro, el oído oye, pero también siente...
Toca, usted puede tocar cosas con la oreja. No sabía, yo pero voy a ver qué pasa.
No. Siente la textura interna de su oreja, todo su cuerpo interno
es muy sensible en mi caso.
No, la oreja es de las partes más sensibles que puede haber.
Entonces siente la textura del cotonete.
Ah, me vuelvo loco.
Ah, sí. Soltame.
Y descubre, se descubre, señora, se descubre.
Estoy descubriendo
en nuevas zonas de su cuerpo.
Claro.
A veces me quedo media hora en el baño con el hisopo.
No, no hay presupuesto que aguante. Se va todo el sueldo en cotonete. Yo veo a veces de la tarjeta de crédito, cotonete, cotonete, cotonete.
Y yo lo que tengo miedo es ir demasiado dentro y llegar al tímpano o lastimarlo.
Y que se le quede, como le pasó a un muchacho amigo nuestro, se le quede el cotonete adentro. A un muchacho
se puede quebrar el cotonete.
Se le quedó una bolita.
¿La bolita de algodón?
No, una bolita japonesa de los chicos.
¿Y qué hacías jugando con la bolita?
Nada, también, chiste. Sí. Ay, me voy a poner una bolita en la oreja, Se la dejó, se olvidó, se la dejó.
Ojo, porque el oído absorbe todo.
Se fue a dormir y justo se dio vuelta para el lado menos indicado. Y el oído
va haciendo sopapa.
Va haciendo se levantó. Él no se acordaba.
Sí, sí.
Pasan los días y él cada vez que decía que no sentía adentro de la cabeza algo que le sonaba como una maraca. fue del médico.
¿Y qué? ¿Le vio la bolita?
El tipo lo puso así y dice, le voy a sacar unos rayos X del marote, dice el tipo. Y una bolita muerta de risa. Y dice, a ver, diga que no. No, la bolita iba para arriba, para abajo. Y bueno, y se la vamos a tener que sacar.
Sí, pero muy difícil sacar la bolita.
Es una operación, le voy a explicar. Una operación sencilla, un poco peligrosa.
Sí, casi.
Y hacen un agujero acá arriba de la cabeza, ¿no?
¿Pero cómo? ¿Trepanando el cráneo?
Una pequeña trepanación del cráneo. Con un taladro, primero anestesia, eso.
No, bueno, señor, no le falta. Pues que le ponga la mecha.
Tiró bien los vecinos y dice, ¿qué pasa? Dice que parece un chancho el tipo. ¿Qué quiere decir? Estamos trepanando el marote. Le agujerean bien hasta el fondo.
Hasta entonces, la cáscara.
Todo le agujerean. Entonces va al médico. Y bicha, con una linterna bicha.
¿Por el agujero?
Por el agujero. A ver si ve la bolita.
Pero está todo el cerebro ahí.
Y si no, le mete ahí, claro.
Sí.
Está todo el cerebro, todo. Le mete un piolín con una especie de...
Anzuelo.
Anzuelo, algo así, la va tratando de pescar. Y si no, lo cuelga el tipo.
Chao, que haga la vertical.
Lo cuelga el tipo de las patas con la cabeza para abajo y empieza... el agujero de la trepanación tiene que ser un poco más grande que la bolita.
Sí.
Empieza a jugar así, qué sé yo, hasta que por ahí queda la bolita en puerta y muerta risa sale. El tipo dice, después que no, ya está.
Es como, como jugar al flip.
Y le tiene que tapar el agujero, no le pueden...
El tapón le ponen, ¿no? Porque...
¿Qué, un corcho? ¿Qué le ponen?
Y alguna cosa... No, un corcho no.
Bueno.
La cosa de un material aséptico que no tenga...
Es una especie de goma de...
peligroso, ¿eh?
Sí.
Usted no cree que la va a tapar con cualquier cosa.
Pero escúcheme.
Y hay médicos inescrupulosos que por ahí te dejan el agujero abierto... Y es lo peor que te puede pasar, porque se te empieza a meter todo dentro del agujero.
Uno se tira la pileta, se sumerge.
Sí, llena de agua la cabeza, pero peor. Pues, tipo, se van a peinar a la gomina y se por el agujero le entra medio kilo de tombril.
Claro, y desperdicia.
Y empieza, claro, ese, el brancato adentro del cerebro. Te empieza el tipo y dice, che, yo estoy pensando todo. Cosas engominadas, nada más. Bueno, sí. Digo, ¿no? Como un ejemplo lo que puede pasar.
Sí, no, pero eso es un ejemplo, no sé a qué profesional fue. Si a usted se le introdujo algo en el oído,
sí.
Hay que sacárselo por el mismo lugar.
No por el otro lado.
No, sí.
No, ¿cómo
no
va
por
a
el otro lado?
Oído
porque
al
hay gente
otro.
Que dice, bueno, pero usted se metió una lapicera.
Sí.
Y ya se le fue, bueno, debe estar más cerca de este lado.
No, quizás esté más cerca, pero terminemos con la leyenda de que los oídos están conectados entre sí, ¿eh?
¿Cómo que no están? Claro que están conectados.
No, señor, terminemos con esa leyenda.
¿Cómo terminemos? ¿Cómo?
¿A dónde va? Si
¿a dónde va? Ya...
Están separados. Un oído tiene vida por un lado, el otro oído
sin
tiene
embargo,
vida
yo lo
por
oigo usted y lo oigo por los dos oídos y oigo la misma cosa que
sí,
dice
sí, señor.
Usted.
Sí, porque...
Si no estuvieran tiene... conectados, yo lo escucharía usted con un oído y con otro, no sé, a otra sí. persona.
Su cerebro...
Sí, señor.
Ordena todo lo que están escuchando
sí,
sus
es lo
dos
que tengo.
Oídos.
Yo soy así, ¿no?
Eso
no,
usted
no, todos
yo me levanto y digo, voy a ordenar un poco con mi cerebro.
Es obsesivo.
Y hago fuerza, así, y ordeno todo.
Todos los seres humanos, no es una facultad suya exclusivamente.
No, mire, yo creí que era el único.
También los ojos, usted ve con los dos ojos, pero usted sabe que ve al revés también, ¿no?
A mí me dijo una mina también. Sí, me dijo esto, ves todo al revés. Me dijo.
Sí, el ser humano, no usted, todos los seres humanos.
Yo cada cosa que me creo que soy el único, no soy ni siquiera uno de ellos.
Usted ve al revés y el cerebro le ordena. Escuchan en dos
usted,
partes el cerebro
también,
le ordena.
Tampoco no crea que es ningún piola, ¿eh? Yo veré al revés, pero usted es un gil. No,
sí, pero usted me viene a consultar a mí.
Me voy a llevar por delante mismo de
sí,
mi señora esposa
una...
y desnuda.
Escúchame, compadrito. ¿Cómo venís acá?
Esposa, primero desnudó a mi esposa y le empezó...
Sí, me... con el
señora, ¿puede...?
Un cotonete por la oreja.
¿Puede
ahora,
terminar
me
con
viene
eso?
A decir que yo soy un gil. Escúcheme.
No puedo terminar.
¿Puede terminar con el cotonete?
Estoy en mi mejor momento.
¿Por dónde se lo quiere sacar? ¿Puede terminar?
Tranquilo, señor. Bien, ¿qué otra cosa tiene que decirme?
Yo le quiero hacer una consulta que es la siguiente.
A ver.
A mí me comentaron que haciendo un cono, con papel, por ejemplo, de diario, hacer un
sí.
cono.
Sí, para vender sí. manises.
No.
Sí, es lo mejor.
Poniendo la punta más delgada dentro de la oreja, se prende fuego el papel.
Ah, sí, sí.
Y se sale toda la cera, por el mismo calor y el humo.
Claro.
Con sí. método natural.
Se hace, eso tiene que ver, cuando no haya gente, hacelo, por
se
favor.
Se hace un cono con el papel.
Claro, así, ¿ven, amigas?
Mire qué linda queda, con el
se pone la oreja.
Y... Claro, como quien va a escuchar algo. ¿Quién es?
Y prende fuego el papel y ese mismo calor le hace que se deshaga
sí,
toda la
ojo baja. Para dónde le chorrea la cera.
Y para afuera.
Le puede chorrear para adentro.
Ah, sí, sí. Cuidado que no le chorree para adentro.
Si le chorrea la cera.
¿Cuánta cera elaboramos durante una vida?
No, una vida a uno de...
Es una vida de 70 años, me dijo alguien, suficiente para encerar todo el edificio de obras sanitarias. No,
y 16 kilos de cera, sí, en una vida de 70
dónde,
años.
Pero ¿y la cera por dónde sale? Si yo nunca... Si no, no es con el botonete, no sale.
No sale nada.
Y está adentro.
Y se le usted sí. se la mete para adentro, entonces.
16 kilos de cera adentro. Sí.
Entonces tiene todo... No le salió nada, discúlpeme, no, claro. Hasta donde se mete el botonete.
Está...
Nunca me salió nada.
A veces la golpeo y yo soy macizo. Es la cera que se le va para adentro.
Claro, póngala al sol a su señora.
Ah, se le va a derretir la cera.
Claro, y se le va derritiendo por dentro y por algún lugar tiene que salir.
Claro, claro, eso más tarde o más temprano, ¿no?
Imagínese.
Bueno, otra cosa le quiero decir, ¿no? Disculpe, ¿no? Que sea...
No, que ya que estamos en la consulta.
Pero
la aprovechamos, ¿no?
¿No se le puede romper a uno un tímpano por escuchar algo muy fuerte, un ruido muy fuerte?
Sí, por supuesto.
Sí, por ejemplo,
la perforación de tímpano.
Sí, sí. Esto yo oí que, por ejemplo, la explosión de una bomba a un metro,
claro,
le deja el sabor.
Entre otras cosas, te rompe los tímpanos, ¿no?
Bueno.
Nadie se queja mayormente porque ha sido desmenuzado el tipo, pero... Pero yo me acuerdo, acordate, aquel amigo que teníamos nosotros, que en Navidad se agachó a ver por qué no explotaba el cuello.
Sí.
No, lo peor que puede hacer.
Y justo
un petardo gigante era.
Un petardo gigante.
Se apagó la mecha, todo el mundo dijo, no anda.
No anda, no anda. Sí, dice, a ver, dice, ¿qué pasa? Dice el tipo, ¡pah! Le explotó y se le reventó el tímpano. El tipo dijo, se me reventó el tímpano enseguida.
Sí.
Ah, supo.
Y lo dijo varias veces porque...
No, le quedó un zumbido.
No se oía decirlo. Y se me quedé mudo.
No, te quedaste sordo.
Me quedé mudo.
Le quedó un zumbido adentro de la cabeza.
Ah, sí, un zumbido, tan grande el zumbido que no solamente era para él.
Ah, sí.
Sí, al principio él creyó que era un zumbido particular, sí, sí, sí. Subjetivo.
Tengo un zumbido, no. Decía, tengo un zumbido.
Y lo empezó a mover el zumbido.
Sí, sí.
Ah, como un acople.
Sí, sí. Él llega, por ejemplo,
sí.
La mujer se divorció porque no puede dormir. El tipo se da cuenta que empieza a zumbar.
Pero...
Abejorro le pusimos.
Claro, el zumbón. Y... Y callate, callate, al final lo hace dormir entre almohadas, qué sé yo. Y el tipo al final se cansó, dice, va, si no me escuchás, dice, ni el ruido que hago, no me soportás. Porque no tiene mucha facilidad de palabra.
Mm.
Y se separó.
¿Ah, sí? Terminó mal.
Lo que pasa es que hay distintos elementos que componen el oído. Uno de ellos es el martillo.
Exacto.
Y hay otros elementos más que hacen que funcione todo con un mecanismo de ingeniería perfectamente sincronizado.
Muy bien, señora, pero sáquese el cotonete de una vez.
Bueno,
veo que sabe.
Es verdad, entonces.
¿Qué cosa es verdad? ¿Que hay vida después de la muerte?
¿Hay vida después de la muerte, doctor?
No.
Bien, nosotros estamos por instalar un timbre.
Sí.
Y queremos que no nos dañe los
oídos.
Ah,
eso es un detalle muy importante. Claro, claro. Usted ya tiene la casa construida.
Sí, sí,
sí, imagínese, nos vamos a empezar por el timbre. ¿Dónde lo colgamos?
Cuando nosotros compramos un PH a remodelar, lo estuvimos remodelando, quedó perfecto. Claro,
usted tiene que poner, si no es timbre, un llamador de ángeles.
No, señor, un timbre.
A mí me gustaría ese timbre tipo aeropuerto.
Tintum.
Pasajeros del tintum.
¿A usted le gusta ese, el tintum?
No me gusta.
Usted
porque
quiere algo
es el más suave, porque hay otro
sí,
que son
quizás
tipo...
no lo confunde y
hay
escucha.
Otro que son
¿quién es?
¿Soy yo?
Lindo ese.
¿Ese le gusta?
No, a mí me gusta uno que toca medio así una canción, por ejemplo, La Cucaracha.
Pero saque el dedo del timbre, ¿cuánto se queda?
Tocando... Bueno, yo cuando...
¿Qué tiene toda la melodía en el timbre?
Sí, ¿sabe qué pasa con esos timbres? Los chicos se tientan y hacen todo rinraje solamente porque usted toca la cucaracha.
Claro. No, si usted está buscando algo exótico o está buscando
no,
algo
estoy
convencional.
Buscando algo. ¿Vos qué estás buscando, amor?
Y a mí me gustaría algo que no nos sobresalte. Por ahí es un domingo a la mañana, estamos descansando.
Si
es el único que podemos.
Porque sí, el timbre.
9 de la mañana viene alguien, toca el timbre, nos volamos de la cama.
Sí, pero si usted tiene el cotonete puesto, no escucha el timbre.
No, pero nosotros habíamos puesto un timbre provisorio.
Sí.
Que era un timbre. El timbre de llamada.
De un colegio era, el que compramos de colegio.
Nicolás Avellaneda.
Ah, no,
es un colegio grande, son el timbre, tiene que oír 1000 alumnos.
¿Usted tiene una casa grande?
Bajo la cama.
Ah,
era una campana
así,
de,
parecida al ring del Polo Grande
de acero inoxidable de este tamaño.
No, eso
con
no
un
tiene...
martillo que va
estaba el tipo de organización rank. El negro desnudo ese que le pega al gong.
Sí.
No podíamos poner en la puerta un gong con un negro.
Eso sería lindo.
Desnudo, el de organización rank de las películas.
Bueno, un gong es muy exótico, si usted quiere poner en la puerta de su
casa.
Algo
que llame la atención, porque somos nuevos en el barrio y queremos destacarnos ya para que vean que no somos unos poligrillos.
No, ¿sabe lo que está saliendo mucho ahora? Es el timbre luminoso. Porque
se usan los estudios de grabación, por ejemplo, donde, imagínense, está sonando música todo el tiempo.
La comparsita, la grabación no va a salir el timbre.
Entonces es una luz roja que centellea, que indica que es el timbre, pero uno está acostumbrado a que el timbre sea sonoro y es luminoso. No.
Y después hay unos timbres que son también del tacto.
Ah, ese no lo conocía, el timbre del tacto.
Vos te atás algo, vos, amor, no lo sabés porque no lo comentamos.
No, la verdad que no lo sabía.
Si te atás una cosa en determinada
una parte especie de faja.
Una faja, ponele. Entonces cuando tocan el timbre vos sentís que te rasca.
Una descarga eléctrica.
Una pequeña descarga eléctrica que te hace unos 220. Y dices, ay, dice, ¿quién será?
Y para no hablar del timbre de olor.
El timbre, sí, sí.
¿Cómo es? No, el timbre de olor, bueno.
Es? Esto es una novedad,
¿no? Despide un aroma. Si ustedes
tocan el timbre y se rompe una pequeña cápsula con un líquido, con un olor fétido. Entonces, tocan el timbre y usted percibe ese olor y dice, ¡ah, sonamos! Por no decir otra cosa, y va a ver quién es.
Tuvimos problemas porque...
Cayó piedra. Sí. Esas quedan feos, es decir, esas cosas.
Y queda feo,
sonamos,
sí.
Sonamos, cayó piedra... Y cosas por el estilo cuando viene alguien.
Sí, es muy feo eso. Usted imagínese que por ahí la persona está escuchando del otro lado de la puerta.
Ah, y otra cosa, ¿no es cierto? ¿Por qué nosotros, los eléctricos?
Claro, nosotros pensamos hasta poner
una cámara de televisión o dos cámaras o tres para.
Mire, están tocando el timbre.
¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es?
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana, 30 minutos, temperatura en Buenos Aires, 10 grados 6 décimas. Daniel Scioli le pidió a los policías que mantengan la moral bien alta. El gobernador bonaerense destacó que se está combatiendo como nunca a los delincuentes. Por otra parte, manifestó su confianza en que las familias de la provincia lo van a apoyar en las próximas elecciones.
Con fe, con esperanza, con confianza, vuelquen humildemente, se los pido, el apoyo a lo previsible, a lo confiable, a lo seguro, a lo que hemos demostrado cómo sabemos hacer las cosas, y no a lo impredecible, a lo desconocido, a los que nos vienen a querer contar cuentitos, a los que prometen soluciones para todo y después cuando llega no saben por dónde empezar. Este es tiempo para gente con experiencia, por eso aquí en Hurlingham los resultados están a la vista, el afecto de los comerciantes, los vecinos, el aliento para que sigamos adelante. No tengan duda que de nosotros vamos a poner todo nuestro mayor esfuerzo, pero también decirles que lo necesitamos más que nunca para seguir sacando la provincia y la Argentina adelante.
Las donaciones de sangre aumentaron 22,8%. Según el Instituto de Hemoterapia del Ministerio de Salud bonaerense, la tendencia se dio en los últimos 5 años. Esa dependencia precisó que entre enero y mayo pasados se recibieron 1.600 donaciones más que en 2008. Los jueces se criticaron a Federico Fayonato Márquez. Desde la Asociación de Magistrados de la Nación señalaron que en la causa de la efedrina se dejó arrastrar por cuestiones políticas del momento. El presidente de la entidad, Ricardo Recondo, remarcó que hay un error en la conducta del juez de Zárate Campana. El cielo continúa algo nublado sobre Buenos Aires, 10 grados 6 décimas en la temperatura, humedad 71%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Primera.
Cálido pueblito de nuestro interior, tierra ardiente que inspira mi amor, credosa reseca de sol calcinante, recordando esa tierra quemante, resuena mi grito, qué calor, como te recuerdo mi lindo pueblito. Aire húmedo y denso de mil noches cálidas de fantasía, pobladas de magia, de encanto infinito, y el cantar de tu fresco arroyito, salvo en los 10 meses de la sequía, siempre fue muy calmo mi pueblo adorado. Salvo aquella vez que pasó el huracán, viejos pagos que lejos están, mi tierra querida, mi dulce poblada, tengo miedo de que hayas cambiado después de la última erupción del volcán.
Segunda.
Era Lelutier en La Venganza Será Terrible, Añoralgias.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Bueno, ¿qué otra cosa?
Hay mensajes, Alejandro.
Bueno, mensajes del público.
Sí.
Y de los oyentes y
sí,
que han llamado por teléfono o han mandado sus mensajes por medio de chasques, correvediles, falsos influyentes y caballeros de industria. Adelante.
Mi hermano me apostó 1000 pesos a que Huracán le ganaba a San Lorenzo y perdí. Pero no le quiero pagar. ¿Lo puedo atacar violentamente? Dice Juan.
Sí.
Dolina, soy de la ciudad de los árboles peregrinos y vine a verte, dice alguien.
Ah, Azul es de la ciudad de los árboles peregrinos, ¿eh? Bueno, dale.
Lo mejor que hay para la garganta es una taza de leche tibia y rallarle media cebolla, dice Ercilia de la Matanza.
Eso, ¿para qué es eso?
Para la garganta.
¿Para hacer qué la garganta?
Leche tibia. ¿Para hacer qué la garganta?
No, para... no sé, la media cebolla...
Prefiero sentirme mal.
Sí, se va a sentir mal tomando eso.
Sí, sí, claro. ¿Qué más? Bien, yo mismo tengo mensajes, a ver. Dice, te esperamos en Berazategui en Liberarte 2009. ¿Cuándo será Liberarte 2009? En octubre. En bueno, octubre. Ahí estaremos, ¿eh? Bueno, bueno, muchas gracias. Estaremos pronto en Veraza, ¿eh? Atención, Veraza. Vamos a estar el mes que... dentro de poco tiempo. El mes que viene, posiblemente, en Berazategui, ahí haciendo el programa. Vale.
Carlos de Córdoba dice, estoy escuchando como siempre con la compañía de Mi Canario, que dice que lo imita a Gillespie.
El canario.
El canario.
¿Cómo saben?
¿Eso es un loro o es usted mismo?
Erika dice, feliz cumpleaños, te amo mucho, estoy muy feliz de estar con vos y festejando con el negro, dice, bueno.
¿Pero a quién se lo dice?
Lo dice Andrés, a Erika.
¿Andrés, a Erika?
Sí, allí está
Andrés.
Ahí está.
Hola Andrés, hola Erika, ¿qué tal? Ale, ¿le puedes mandar un saludo a mi vieja que está en Berizo? Muchas gracias, pero dice quién. Bueno. ¿Quién? Ah, ¿qué tal? Con la charla del principio me di cuenta de que un amigo es inmortal. Se puede meter la lengua para adentro del caño de la nariz, dice el tipo. Y entonces debe ser inmortal. Una persona que hace eso, por menos de la inmortalidad, no se agacha.
Estoy estudiando microeconomía, dice Daniela de Castelar.
Qué lindo, estoy estudiando microeconomía.
Porque rindo mañana, todavía no entiendo.
Parece una zarzuela, ¿no?
Estoy estudiando microeconomía. Estoy esperando a mi novio Evaristo. Estoy estudiando microeconomía.
¿Y de qué se recibe de microeconomía?
De microeconomistas, son gente muy baja en general. ¿Qué es personas que pesan menos de 45 kilos con el freno y la montura?
¿Qué es la microeconomía? ¿Qué opinan de
algo,
los precios del almacén?
Debe ser hogareño. Del almacén. Y dice, ay, estamos gastando una barbaridad.
¿Y cuánto dura la carrera de microeconomía?
Y también dura poco, más o menos como ¿la de qué era?
Que dura más de ciencia de la comunicación.
Eso, la de la ciencia de la computación. Dura creo que un mes.
Ah, un
pero
mes.
Un mes creo que es febrero.
Un mes.
Me enamoré de mi compañero de banco, dice Paula de Olivos.
De lo más cerca.
No se lo pude decir. ¿Cómo puedo hacer?
Y dígaselo cantando.
Estoy enamorada de mi compañero. Alza catapum.
Señores, hoy vine a aplaudir por el tema de la Plaza del Ángel Gris. Así que en un ratito me voy. Bueno, muchas gracias. ¿Qué más?
Aquí Rodrigo y Ximena. Dice, vinimos para verlos el viernes, pero rebotamos en Colonia por una cédula vencida. Supongo que vendrán de algún lugar del Uruguay. Qué linda que es la ruta a las 3 de la mañana, dicen, ¿eh? Y manda saludos a sus padres, Luján y Mario, y Alejandro y Adriana.
Dolina, el otro día leí un viejo reportaje a Fangio en el que hablaba del arte de frenar. ¿Existe arte de cualquier cosa? Bueno, es una forma de expresarse. El arte de frenar, el arte de sacarse una bolita de la oreja, el arte de... etcétera.
Pero el arte de frenar nunca lo escuché, discúlpeme.
Sí, bueno, de Fangio, ¿qué va a decir?
Lo que es el arte de arrancar.
El arte de acelerar y frenar, que así como se maneja. Un saludo para María del Carmen y Gonzalo de Rosario, y otro muy especial para las chicas y chicos de Horvat. Bueno... dale.
También aquí mandan saludos para Federico Espósito de Tucumán, de su hermana Cecilia.
Negro manda saludos a Pehuajó, de parte de Cata y Leo, que nos esperen para votar. Negro somos Angie y Lisandro de Arroyo Seco, Santa Fe. Conozco Arroyo Seco. ¿A dónde está la gente de Arroyo Seco? Ah, de A Seco son. Arroyo Seco, 10 kilómetros, dice. Y la ruta está ahí. Del peaje, 10 kilómetros. Bueno. Vamos a sacar, por favor, córrase, señora.
¿Qué hago con las señoras mayores que vinieron varias hoy?
Expulsión, dice ya.
No, pues ya.
Expulsión, dice Yana, que viene ahora.
Con este frío, la vamos
a... parte musical. Señora, señora, no
y,
podemos.
Y bueno, pero se resiste.
Sí, vamos a llamar, por favor, al Pato Vic.
No, pero no. Pero,
al que no me dejó entrar esta tarde.
Con salud endeble, es una señora mayor.
Sí, bueno, por lo mismo, ¿cómo está una señora mayor en un baile como el que viene ahora, que lo único que hacen son comentarios? Bueno, una pequeña pausa y regresamos.
Con el sordo...
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Este 28 de junio,
tu voto es noticia
en Radio 10.
En Radio 10.
Te vamos a contar todo lo que pase.
Minuto a minuto, voto a voto. Radio 10.
Con corresponsales en todo el país.
Con los mejores especialistas.
Con todo lo que querés saber. Programación especial.
Desde las 7 de la mañana.
Elecciones legislativas en Radio 10.
Radio 10.
Elegí la radio.
Radio 10 y Ciudad Moto te regalan una moto. ¿Cómo la podés ganar? Es muy fácil. Solo tenés que responder la trivia y la moto puede ser tuya. Envía desde tu celular la palabra moto al 10011. Contesta las preguntas y participa por una moto Econo 125 centímetros cúbicos con motor de cuatro tiempos de Ciudad Moto. Y si querés ver la moto, entra a www.ciudadmoto.com o visita la nueva sucursal en Avenida Córdoba y Pueyrredón. No te olvides, moto al 10011. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances tienes de ganar.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González, 35 años de experiencia.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando
La venganza será terrible.
Ya llega Adrián Noriega con Antes del amanecer.
Y ya llega al complejo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro,
maestro,
el sordo,
sordo,
Arnaldo,
Arnaldo
Gansé. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, la voz de terciopelo de Manuel Moreira.
Maestro Osvaldo de Belgrano le pide Sueño Querido.
Ahí va.
Los 20 abril estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en nada de mi ensueño abandoné el hogar. Mi porvenir interrogué y aunque me dijo un sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñé soñaba el sol de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por tan negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma lúgubre doblar de las campanas, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Muy bien, Manuel, agradezco tanto que haya cantado este hermoso tango. Yo se lo agradezco muchísimo. Está muy bien que una voz como la suya
qué lindo, lindo
venga, venga a cantar este tango tan difícil. Tan
sí,
difícil.
Le agradezco mucho.
Dale.
Bueno, maestro, aquí Miguel Samut le pide milonga sentimental, ¿eh?
Milonga sentimental no la sabemos. ¿Qué se piensa usted? Que vamos a estar toda la noche cantando lo que usted quiera, bueno.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa, me metí agua a tus pies.
Otra cosa.
Piden Rubias de New York o Marionetas. Lo pide Santiago.
Bueno, Marionetas pertenece a mi vasto repertorio.
Arriba, Doña Rosa.
Pero usted trajo la trompeta. Sí. ¿Podemos tocar después Rubias de Nueva York?
Dale. Le habían pedido Misty si iba a ir con la trompeta.
Dale, vamos. Dale, vamos a hacer Misty.
Bueno.
¿En qué tono? Un momento. Que... Ah, ese es. Thank you.
¿Vas a Rubia de New York o...?
¿Quieres hacer Rubia de Nueva York?
Sí. Bueno, hagámosla.
Sí, yo tengo siempre un problema con esta...
La orquestita, ¿no?
Con esta orquestita que no me termina de conformar, pero... Vamos a ver. ¿En qué tono la quieres?
En fa.
En fa. Vamos a ver.
Mary, Peggy, Betty, Julie, rubia de New York, cabecitas adoradas que vierten amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, el avión en flor. Es como el cristal de risa loca de lluvia, es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, tu mirada azul, hondo como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada, para que de muñeca del olvido y del placer ríe su alegría como un cacabel.
Laura de Olivos pide Desafinado.
¿Llegamos? ¿Tenemos?
Sí, llegamos.
Tiene la trompeta ahí así. Vamos. Y ahora usted sabe una parte también. Para...
Dale, a ver.
Si vos eres el sol.
A lo mejor yo toco.
Eso sí, me
encanta. Ahí va.
Se você disser que desafino o mundo, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm um ouvido igual ao seu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em pacificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente, que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolex, revelou-se a sua enorme gratidão. Só não poderá falar assim do meu amor, ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, peito do desafinado, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate no
más orquestadita, ¿no?
Ahora sí lo pienso un rato, este minuto está.
Bueno, maestro, en los dos minutos que nos quedan, ¿los quiere utilizar para el kilómetro 11 o para el orangután, por ejemplo?
Yo no puedo cantar, pero podemos irnos con kilómetro 11.
Me parece perfecto.
Cosa para... no creo que dure dos minutos. Y si no, ya veremos, qué importa lo que dure. Un momentito, que traje el acordeón yo acá también. Algo pasó. Ahí va.
Sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
A las 2 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 10 grados o una décima. Cristina Kirchner se reunirá hoy con Hilda Molina en la Casa de Gobierno. Será el primer encuentro que tendrá la médica liberada por la dictadura cubana con la mandataria argentina. Molina dijo que Cuba no tiene futuro con un régimen que destruye a las familias. Aerolíneas presentó otro de sus nuevos aviones. Se trata de un Boeing 737-700. Será incorporado al servicio en la primera semana de julio. La nave tiene una autonomía de 6.000 kilómetros, lo que le permite realizar vuelos de más de 7 horas. 3 heridos tras un motín en un penal de menores de Santiago del Estero. Una veintena de adolescentes quemaron un colchón e intentaron darse a la fuga. Los menores fueron derivados a un hospital para su atención. Diez grados una décima la temperatura en Buenos Aires, humedad 68%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10,
Radio 10,
AM 710, La Radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día.
Antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
Buen día, país. 2:03 Sono Adriano Noriega. Tantísimo piacere de estar aquí pegadito al Negro Dolina. Hasta que llegue Marcelo Longobardi. Hablando de longo, he traído, no es una longaniza, no, no, es chorizo en grasa. Lo prometido se hace allá en mi zona. Son mejores que los de Colonia Caroya, en Córdoba. Son mejores que los que se hacen aquí en la provincia de Buenos Aires. Son chorizo en grasa, es picado grueso, estacionado en grasa, efectivamente. He traído los quesos prometidos también de Santa Fe para hacer nuestra degustación interna respecto con el desafío entrerriano del día de ayer. Así que vayan, Pablito, tomando cartas en el asunto. Yo lo veo a Gervasi que se relame los bigotes como si fuese un gato ante el plato de leche. Lo veo también Emiliano Franzot con cierta desconfianza, encarando mal la situación. Yo te digo, el queso entrerriano, buenísimo, pero no te sientas perdedor antes de empezar en este, digamos, debate, competencia, degustación de quesos santafesinos y entrerrianos. Y además la gente no puede participar de esto, nada más que así a la distancia, y deben decir que guacho, mira que esto, yo acá en la madrugada, 2:04, y esto haciendo su degustación de quesos ahí en la radio. Bueno, ¿cómo les va, mis amigos? Bien, un gusto sinceramente encontrarlos como siempre a través de Radio 10, esto es antes.